Los negocios de la costa este de Maryland están encantados de recibirle nuevamente. Muestre su apoyo llegando temprano y quedándose hasta tarde. Obtenga información sobre el tráfico en el Bay Bridge en @TheMDTA en Twitter o en baybridge.com. Para enterarse del tráfico en tiempo real, llame al 1-877-BAY-SPAN, o sea, 1-877-229-7726.
Proyecto Liderar, Walter Zafarian.
Muy bien, tiempo de un nuevo podcast aquí en nuestro Proyecto Liderar. Vamos a charlar ahora con una figura del fútbol argentino. Les quiero recordar que simplemente ingresando a cualquier plataforma de podcast, usted puede suscribirse a nuestros envíos semanales y disfrutar de las historias de cada uno de los protagonistas del deporte argentino. Y allí está Claudio García. Turco, querido, ¿cómo te va?
Todo bien. Acá en Venado Tuerto, tranquilo.
Bueno, a ver, voy a empezar por una situación que te tocó vivir en tu carrera y no se da todos los días. Y tiene que ver con algo que te pasó jugando con el seleccionado argentino. Hiciste un gol en Wembley. Hacer un gol, quizá en la cancha más importante que tiene el fútbol alrededor del mundo, debe, a ver, hoy a la distancia debe generar una satisfacción. Pero en aquel momento, ¿qué significó para vos?
Mirá, hay dos momentos, ¿no? Uno, creo que un momento lindo lo disfruta uno con el paso de los años, porque se da cuenta que fue importante. En ese momento disfrutás el momento, la alegría que te hace un gol. Para mí fue algo espectacular, porque hacer un gol en Wembley, que era el último partido hasta que empezaran de nuevo a reestructurar el estadio. Yo, de cabeza, a los ingleses, viste que los ingleses en alto son muy fuertes, y yo nunca hice mucho goles de cabeza. Y aparte perdíamos 2-0, y fue el 2-1, después hacemos el 2-2 con Darío Franco, que tira los dos centros, el Tuco Momé, y de ahí arrancamos los 33 partidos invictos. Cuando yo hago el gol, ¿sabes qué se me vino a la mente? El conflicto con Malvinas. Por eso yo cuando hago el gol, que se ve en mi boca, se lee, y le dije, gol ingleses y la reputa madre que los parió. Fue peor lo que le dije, pero bueno. Y para mí fue como un pequeño reconocimiento para los excombatientes, a los héroes de Malvinas, ¿no? Quería agradecerle, aunque sea con eso, y sentirme bien por todo lo que hicieron, dejaron la vida. Y aparte, que fue la clase 63, que la clase mía, que fue al conflicto bélico.
Vienen Ruggeri, Franco Vázquez. Argentina busca el descuento. García, gol. Gol de Argentina. En el momento justo, bien, Claudio. Y pone Inglaterra 2, Argentina 1.
Vos mirá a partir de un cabezazo y de un gol todo lo que te generó.
Todo. Aparte, hasta el día de hoy se habla de ese gol. Después, uno cuando va pasando el tiempo se da cuenta de lo importante que fue. Por ese momento, te voy a repetir, no era el gol, pero después sí. Después, la verdad que lo y hasta el día de hoy lo disfruto mucho, porque cada vez que lo veo es hacer un gol ahí con la celeste blanca, que es lo más que viene el
jugador. Aparte, ese era un momento en el que vos eras una pieza importante en el seleccionado, porque desde los comienzos de la era Basile fuiste muy tenido en cuenta.
Sí, yo creo que fui en las dos Copa América, a pesar de que, bueno, jugué de titular con Bolivia, después otro partido más, esa fue la del 93 en Ecuador. Después la del 91, ya te digo, tenía a Cani y a Bati adelante, que no era poca cosa. Yo, la verdad, soy un agradecido, porque al tener esos dos jugadores, esos dos monstruos, pensás que no vas a jugar nunca. Porque no se lesionaban, hacían goles, eran lindos, jugaban bien. Entonces yo a Coco lo cargaba, le decía a Coco, ya, eran lindos, tenían una en contra. Entonces digo, la puta madre, le digo, Coco, ¿por qué cuando vienen de Italia no se les podía caer el avión? Y no que se mueran, pero que desaparezcan un mes y yo pueda jugar la Copa América tranquilo, porque no voy a jugar nunca. Yo sé que el Coco me ponía 15 a 20 minutos, siempre entraba. Pero viste lo que es, la verdad, tengo razón, ¿o no?
Ahora, qué increíble, ¿no? Porque en aquella época, Bati se destapa, Cani venía con el arrastre de la Copa América del 89 y del Mundial 90, y explotan los dos de una manera increíble en esa Copa América, sobre todo en la de Chile.
Y sí, si no, posiblemente podríamos jugar los dos.
no era 9, pero por ahí el Coco me tenía muy en cuenta. Después estaba Medina Bello, estaba pasando un momento bárbaro. Boldrini. La verdad que en ese momento éramos, porque para mí fue la selección del pueblo, porque el Coco eligió a todos los jugadores que estábamos pasando el mejor momento futbolístico. Bueno, date cuenta que salvo Canigia y no sé qué otro en el 91 y Redondo venían de Europa. Después del 93 eran 4-5. Era la ascensión del pueblo. La gente estaba identificada con nosotros porque cada hincha tenía un jugador ahí dentro de la selección. Hoy es distinto, la mayoría están jugando en Europa y se hace diferente, ¿no? Pero ya te digo, era la selección del pueblo. Y la Copa América que más disfruté yo fue la del 91 en Chile, porque fue la primera para mí, porque fuimos a un Chile muy hostil con nosotros, porque había quilombo del tema de que había jugado Boca con el Colo Colo, creo que se agarraron la trompada, ¿te acuerdas que lo mordieron los perros chilenos al jugador?
Un mes antes del partido, un mes antes del arranque de la Copa.
Claro, y nos tiraban.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
Llamando a State Farm me encontré estos precios bajos y cambié. Con precios sorprendentes ahorro mes a mes. Ahorrando dinerito está todo bien.
Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Petardo, no, fuego artificial, no dejaron dormir. Entonces, en su país ganar la Copa fue lo que más disfruté, ¿no?
Nadie te va a quitar esa medalla. Inclusive, a ver, lo que tenía Basile era que él respetaba mucho su estructura. Es cierto que fue mutando los equipos, pero él sostuvo una manera de jugar y una estructura de equipo. Inclusive, él encuentra un equipo y una manera de funcionamiento en la famosa Copa del Rey Fahd, ¿te acordás? En Arabia.
Claro, y claro. 90 y 91 fue, ¿no?
Exacto. Y él reacomoda, tenía un mediocampo extraordinario la Argentina en ese momento. Era Simeone, Redondo, Villarreal y Leo Rodríguez.
Que Leo también lo mata a la Torre, que venía de salir campeón con Boca. La venía rompiendo el Ibati. Y bueno, y vos te acordás, Leo Rodríguez la rompe en Chile, lo desplaza a la Torre.
Después del primer partido de Argentina, creo que arranca con Venezuela. Arranca jugando la Torre. En el entretiempo, Coco hace el cambio y después Leo Rodríguez no salió más.
No salió más, merecidamente, ¿eh?
No, pero no digo que haya sido de manera inmerecida, a tal punto que termina siendo el organizador de juego, por supuesto, hasta que llega Maradona, del seleccionado argentino y después termina compartiendo con Diego.
Sí, la verdad que fue una selección, yo digo, hermosa en todo sentido, un compañerismo. La verdad que buenísimo todo.
Y ni, perdón, ni contar las historias internas en ese famoso complejo en Ecuador, ¿no?
En Ecuador, que en Filambanco.
En el Filambanco, claro.
Aparte hermoso porque salíamos de la habitación a la cancha. Era algo raro, salíamos de la habitación a la cancha. El vestuario era tu habitación casi, porque salíamos ahí. Teníamos la pileta, que después cuando salimos campeones nos quedamos toda la noche tirándonos de ahí. Fue espectacular.
Cacho Borelli dice siempre que le escondían los juguetes de los pibes, que habían comprado juguetes para los chicos y se escondían los juguetes y se hacían bromas y que la convivencia, más allá de ganar los partidos, la convivencia era muy buena, muy sana.
Sí, el Coco dice, bueno, vamos a jugar con Colombia, Turquito, tirate un poquito atrás, se me de Valderrama, va. Mañana me dice, vamos a hacer la plática. Bueno, Coco, bueno. Y mandé a uno de día a comprarme una peluca y salí de la habitación con la peluca y los pantalones por la rodilla, como tenía el pibe. Después, bueno, jugando no era el pibe, por supuesto, pero que se reía todo. Era algo hermoso, ¿viste? Que Coco tenía su personalidad, podías hacer un chiste, pero vos sabías hasta dónde, ella te marcaba el terreno.
Bueno, a ver, Basile fue un técnico que a vos te marcó en tu carrera.
Mucho. Yo digo que, ¿viste? No es ponerse el cassette, pero, ¿viste? Si vos me decís, ¿qué técnico te dejó algo? Todos. Todos me dejaron algo, ¿no? ¿Qué, cuál fue el mejor? Todos, porque el bueno me dejó de cosas que tengo que hacer y el malo cosas que no tengo que hacer. Pero si me hace elegir uno, por supuesto, el Coco Basile, sin ninguna duda.
¿Y Saporiti?
Y Saporiti fue un maestro. Yo lo tuve en el Mundial Juvenil en el 81.
Claro, claro, claro.
Después lo tuve al Pacha en el 83. Tuve técnicos de todas las líneas que quieras imaginarte, ¿viste?
Qué increíble, ¿no? Lo que estás contando. Porque debe ser el único que fue dirigido por Saporiti, Menotti, por Bilardo y por Pachamé.
Sí, y Cubilla.
y Cubilla y Basile.
Y Basile, no, por eso tengo una enseñanza de esa gente en todo sentido, todo sentido.
Decime, por supuesto, hay un momento que tiene que haber sido de amargura para vos, que es cuando te enterás que no vas al Mundial.
Sí, ahí yo lo mando el carajo a Coco, sin fundamento, porque Coco me mancó hasta lo último. Pero yo ya no podía esperarme más y va el burrito Ortega, ¿no? Yo, si vos me decís, qué mal trance pasaste en tu carrera futbolística, y fue ese, ¿no? Ese, sin ninguna duda. Y después el otro, por culpa mía, que renuncié a la selección en el 86, que podía haber sido campeón del mundo.
Bueno, quiero primero preguntarte por qué renunciaste al seleccionado. ¿Qué te llevó a eso?
En ese momento nosotros, ponele, ¿no? Íbamos a ir a un preolímpico, creo, si mal no recuerdo. Y bueno, estábamos concentrados para ir al preolímpico y después se suspende ese preolímpico. Y después que nos dan libre, que ya se había suspendido, yo me voy a Mar del Plata todo. Estuve 7 días en Mar del Plata, Barro, y se reanuda ese preolímpico, ¿viste? Entonces ya fue fastidioso. Imagínate, estando en Mar del Plata en la playa, a concentrar de nuevo en Ezeiza, que era lo que era entonces. Entonces dije, pucha. Fuimos y estábamos todos entrenando. Entonces, viste, los colaboradores de Bilardo, todos siempre tienen una pelota en la mano y te la tiraron a ver si estabas atento o no, ¿viste? Y yo estaba al lado de Vanemera y Gareca y Bilardo me tiró la pelota una vez y me dice, no estás atento, te dé la mano jarra, ves que perdés un tiempo. Yo tenía un fastidio, le digo a Flaco Gareca, este cuando me tira la pelota de nuevo lo mando a la reputa que lo parió. Y dicho y hecho, me tiró la pelota de nuevo, dije, no te aguanto más, Dios, ni la puta madre que te parió. Te di la pelota a la mierda, me arrimé y fui. Y nunca más aparecí. La verdad, una locura, me perdí el Mundial. Igual fue un visionario, porque fue Pasculi, que fue por mí, hizo el gol a Uruguay y bueno, si no, no hubiéramos sido campeón del mundo, digo.
Está bien, y por el otro lado, por supuesto no te arrepentís, ¿o sí?
Sí, arrepentís. De las cosas que hice en la vida no me arrepiento nada, pero de eso sí. Aparte, Bilardo, ¿viste? A veces dicen, Bilardo o Menotti, fueron dos cracks. Uno, con su filosofía de fútbol lindo, lírico, y el otro un crack, el otro sabía, el otro vos jugabas con Brasil y te decía, Blanco se acostó a las 2 de la mañana, la señora tuvo diarrea, el nene tuvo fiebre, sabía todo, enfermo total. Es un loco hermoso, Bilardo, yo lo tuve y la verdad fue un fenómeno, es un fenómeno. Las cosas son impagables. Después, un día estábamos haciendo fútbol y lo echó Walde, porque estaba de espalda, paró la práctica. Dice, doctor, y se dio vuelta así, Carlos, andate al vestuario y después hablamos. ¿Por qué? Porque está de espalda, se lesiona un jugador, mientras girás ya perdemos un segundo y se te puede pasar algo grave. Viste, una sesión de loco. Él quería que todos estén atentos mirando, un fenómeno.
Bueno, ahora, hay toda una situación, ¿no? Porque vos me decís, en el 81 voy al Mundial Juvenil, ese que se jugó en Australia. Y ahí el equipo argentino que venía de ser campeón del mundo en el 79... te iba a decir, bueno, yo no quise usar la palabra desastre, iba a decir, no le fue bien.
Sí, no fue un desastre, un fracaso, un desastre, lo peor de todo. Escucha, fuimos a defender un título. No, mirá, aparte jugamos Australia, Inglaterra y Camerún. No ganamos partido. Creo que no ganamos. Creo que perdimos con Inglaterra, perdimos con Australia, creo, o empatamos con Australia y perdimos con Camerún, o empatamos con Camerún. Creo que no ganamos ningún partido, un punto sacamos. O dos puntos, empatamos con Australia y Camerún y perdimos con Inglaterra. Y nos vinimos. Fue un desastre, aparte feo, porque tenía un plantel de puta madre.
A ver, recordame algunos nombres de aquel equipo.
Y al arco estaba, creo que, Genaro, el arquero.
Claro,
el
de Boca.
Después estaba Tapón Gordillo, Giovanoli, Ruggeri se queda afuera y lo lleva a Burruchaga de 6 el Tapo, porque como hacía nombre a hombre, ellos creían que con el libero salir jugando y hacer el 2-1, ¿viste? Lo pone Burruchaga de 6, después fue Tapautazo también. De 3 fue, creo que, no sé si el loco Enrique creo fue, me parece. Después estaba de volante por derecha, estaba Gaona, Panemerac, Martino, Tapia, yo, Silvano Espíndola, el Pato Sechi, Urruti, Terquicia.
Un equipazo, pero qué mitad. Chicho Gaona jugaba un fenómeno, ¿eh?
Sí, y después del 93 también perdemos una semifinal en México con la Brasil, y armó un quilombo barrio.
Bueno, ahí quería llegar. Qué tole, ¿no?
Un quilombo, aparte, Giovanni hace el penal, que no había sido, viste, se lo cobra a Boleile y la Azteca, imagínate. Llevo una calentura, cuando Giovanni nos baila, le pego una trompada, me echan, salgo un quilombo, vino un fotógrafo mexicano y me pega una patada de puntín en los testículos, que ahí no me acordé más de nada, después me despierto y lo veo a Pachamé, que tenía un corte en la cara, que lo pararon con una cano, sale en el gráfico, en la tapa, el gráfico, y bueno, y después, cuando vamos a recibir la medalla, yo le digo a Julio, no, nosotros no vamos a recibir la medalla, nos robaron. Usted tiene que venir, nosotros no vamos. Fue, los cupillas le dijeron de todo, fue, nosotros no fuimos. Después fue un boliche de anoche que ya...
Ever wanted to break out of your cubicle and into a business where you can call the shots? You Break Guy Fix is looking for passionate self-starters interested in a franchise opportunity in the booming electronics repair industry. At You Break Guy Fix, we help reconnect people to the devices that they rely on so that they can get back to what matters most. This is a big responsibility, and from the moment you join our family, our franchisees are provided with the resources and support to bring affordable and convenient electronics repair to your community. Did we mention that with amazing partners like Samsung and Google, You Break I Fix franchisees also have access to the highest quality parts and personalized training out there, as well as specialized tools? It's true. And it's also easy to visit youbreakifix.com/franchising and learn more about your big break at your very own You Break I Fix.
Viste, ya teníamos libre, bueno, nos fuimos boliche y... El del boliche tiene tanta mala suerte que vamos un boliche a unos jugadores y estaban, se juntaron los brasileños, los uruguayos y nosotros. Nos agarramos trompada con unos brasileños, un quilombo, le quedó el boliche, le quedó como la embajada de Israel, pobre.
Bueno, vos sabés que estaba el loco Luis Islas en ese equipo.
Estaba Isla, el loco Enrique.
Claro, Isla también se le volaban los pajaritos con facilidad.
Sí, a mí yo me agarró trompada y me pararon justo... Viste, empecé con los botines, con todo, y justo vine los dos arqueros de Brasil, que claro que medían 4 metros y medio, ¿verdad?
Bueno, ahora, ¿a vos te toca debutar contra Boca en Huracán?
Sí, con Boca debuto y le hago el gol al Loco Batti, que era mi ídolo. Con Racing debuto Mar del Plata y le hago el gol a River de cabeza a Miguel.
¿Gatti era tu ídolo?
Sí, yo lo juntaba en la figurita.
¿En serio?
Te juro, el Loco House era un primero y después Loco Batti, dos locos, sí, mi ídolo total.
En el diario después sale,
¿quién es el pibe? El 16, y el pibe volvió loco a Batti, salió en Clarín, ¿viste? Y dice, el pibe volvió loco a Batti, y el loco dice, ¿quién es el 16? Porque ese día jugué bien también, el segundo tiempo.
Decime, Claudio, ¿con Houseman conviviste?
Sí. Houseman, mi ídolo total, sí. Yo andaba todo el día con él para todos lados. El loco, una persona excepcional, un crack. Él, yo pude ayudar mucho a mi viejo porque antiguamente cuando vos estabas en el banco cobrabas el 50% del premio. Si entrabas un minuto cobrabas el 100%. Salvo los arqueros que no entraban, cobraban el 100% después el que entraba. Y el loco le decía a los técnicos, a José Vigo, aquí estaba, decía, cuando yo salgo, vayamos ganando, perdiendo, no puedo, defensor, entre al turco, yo lo quiero dar una mano. Y yo cobraba el 100% y Chichinseco lo quería matar. Porque era presidente y cobraba el 100%, cuando un minuto, tres o cinco, ¿no? Tuve una relación muy, muy íntima con él. La verdad que el loco para mí fue lo máximo.
Porque, a ver, todo el mundo dice...
Te voy a contar una anécdota.
A ver.
Una anécdota del loco. El loco, en el 73, por ahí los sábados iba a jugar a la villa y excursionista, ¿viste? Por plata. Entonces tenía que concentrar y se escapa la concentración y a Menotti le dicen, el loco se fue a jugar a la villa, excursionista, pa. Entonces va a Menotti, Pizarotti y Poncini a verlo, ¿viste? Y entran a la cancha y el loco no estaba, ¿viste? Y dice, acá me mintieron, el loco no está. Y el loco escucha la voz, ¿viste? Porque estaba sentado en el banco y dice, ¿qué hace usted? ¿Y qué voy a hacer? Si el que juega por mí mejor, está con el Dupont y un cigarrillo en la boca, un crack.
Ahora, todo el mundo, viste, lo tildaba de loco, el loco Houseman, el loco Houseman. Pero Houseman debe haber sido, si no es, él o uno de los dos mejores winners de la historia del fútbol argentino.
No puedo creer, no tenía ligamento. Aparte de jugar un espacio muy, muy, muy reducido entre la raya y el defensor, el loco nuclear, el loco. Y yo lo imité mucho, el único que no pude imitarlo como jugar, ¿no? Pero después yo las media bajas, le digo, loco, yo quiero ser como vos, yo quiero jugar con las media bajas. Bueno, y me mandó la AFA y Sandro era tal doctor, le decía que tenés mala circulación y te hacen un satelizador de cabeza para jugar con las media bajas.
A ver si yo te entiendo. Vos, por supuesto, jugabas en aquel momento, hoy te dirían extremo, en aquel momento win, delantero, por el costado, sobre todo por el lado derecho, y vos lo observabas los movimientos de Houseman para después llevarlos a la cancha, y después querías en el aspecto copiarlo.
Sí, lo quería copiar en todo, pero no podía. Pero era un crack, el loco para mí fue, aparte de un tipo que solidario, todo. Yo tuve la suerte, mira, cuando yo debuto en Huracán, en el año 73, a mí me tienen casi a UPA, diría yo. Yo tenía 10 añitos, estaba a UPA de Houseman, Bindice, Abayay, Bamilton y La Rosa. Me saqué una foto que la tiene hoy por el Huracán en el vestuario, en la utilería. Estoy con la delantera campeona del 73 y a los 6, 7 años juego con todos ellos, menos con La Rosa, se había ido Independiente. Viste, por ahí Gustavo Costa fue mascota de Racing. Yo jugué con la delantera campeona que me tuvo en brazos cuando era chiquito. Eso es algo que también son cosas que nos pasan siempre.
Por supuesto, estamos haciendo un pequeño repaso, ¿no? por tu carrera, por tus momentos. Te tocó jugar con muchos jugadores importantes.
Sí, yo jugué con Redondo, jugué con el Chacho Cabrera, que para mí fue el mejor 5 que vi en mi vida. Te digo, más que Redondo, mira, soy un atrevido al decir esto, pero más que Redondo, un crack. Jugué con Rubén Paz, jugué con Brindisi, jugué con Babington, jugué con Marito Sanabria. Jugué con Chirolo Sazalde, jugué con el Negro Ortiz. Después, bueno, jugué en contra también de Tarantini, de Pasarela, de Pato Filión, de Lenzo, de Riquelme cuando recién empezaba. La verdad que son cosas que me van a quedar para toda la vida, ¿no?
Ahora, hay un momento en tu carrera en donde algo pasa, y quiero apuntarte qué. En un momento eras jugador de River, ¿te acordás?
Me llamaba a Menem, ponía $1,000,000, y Pasarela dijo que no, porque viste, yo usaba arito, pero era todo lo que no quería pasar, lo tenía yo arito, pero largo, y encima me vestía con toda la ropa de, viste, los pantalones rotos, que todavía no lo usaba nadie, que eran los DC-10, que lo hacía un indio, ahí por Palermo.
¿Y Pasarela impidió que vos llegaras a River?
Sí, Pasarela no quiso, porque yo me vestía mal, tenía el pelo largo y arito, todo lo que no quería.
Y mirá, por eso vos no quisiste cambiar, no quisiste cortarte el pelo, o ni siquiera te dieron la chance.
No me dieron la chance, y bueno, lo iba a hacer, más que era un rebelde sin causa, era. Pero no, lo iba a hacer, yo soy jugador de fútbol, yo no soy modelo, ¿entendés? Yo siempre cuando, hoy que soy técnico, por supuesto que el cuidado es importante, me puede decir, este jugador no se cuida, no hace esto, pero si acá viene el entrenamiento y la cancha la rompe, no tengo por qué decir nada, será su vida personal que ahí no me meto. Yo siempre digo lo mismo, que el jugador que no se cuida, lo voy a sacar yo. Se va a sacar solo porque no va a rendir.
Bueno, así como yo arranqué con el famoso gol en Wembley, si esta nota la estuvieses haciendo para un programa de Racing, hubiésemos arrancado la charla hablando del famoso gol con la mano. Que también pasaron una treintena de años y...
Fue en el 92, creo, 28 años.
Y del tema se sigue hablando.
También, ¿eh? Y cuando hice el gol, yo no creía. Yo sabía que lo había hecho con la mano. Primero que no había, digo, va a ser como la de Diego, ahora tengo que mirar 10 veces. Cuando la vi me quería matar. Pero, digo, no, soy un degenerado, una vergüenza, me voy a gritar ese gol. Pero bueno, y después no sabía que en el tiempo iba a ser tan... Mira, Juan Di Stéfano tiene en la casa un cuadro con el gol con la mano, y es grande.
Claro, Juan era el presidente de Racing en aquella época.
Juan Di Stéfano, sí.
Decime, ese gol, por supuesto, lo que genera es que Racing siga avanzando. Llegan a la final de la Copa.
Llegamos, perdemos con semifinal, creo, perdemos con el Cruzeiro.
Hablando a calzón quitado, ese día a Racing le dieron un baile en el partido de ida.
¿Racing?
No, en el partido de ida.
Sí, el partido de ida, un baile bárbaro y no hacen cuatro goles.
pero un baile bárbaro. Pero pasa que, bueno, viste, no sé, lo mismo que cuando jugamos en Flamengo. Le pegamos un baile bárbaro y casi nos terminan ganando porque el árbitro dio como 10 minutos, ¿viste? Una vergüenza. Y después, bueno, la final la perdemos. Lo que pasa es que nos tocó una zona re difícil. Imagínate, Independiente, Cruzeiro y Flamengo. Flamengo y Cruzeiro.
Decime, Turco, por supuesto, vos tuviste otro recorrido, más allá del Lyon y de Racing, pasaste por Colón, donde también dejaste tu huella, jugaste en All Boys, después te fuiste a jugar a Mendoza, a Independiente de Rivadavia.
Que yo amo ese club igual que a Colón, porque me trataron bárbaro, lo ascendemos al Nacional B, la verdad que es un recuerdo bárbaro.
Ahora, en la parte final de la charla, vamos a poner que te encontrás con alguien que no te conoce tanto y te pregunta quién es el Turco Claudio García, ¿qué le respondés?
Soy un tipo común y corriente como cualquier ciudadano que tuvo la suerte de ser jugador de fútbol y ser un agradecido a la gente, que uno es conocido gracias a la gente. Un tipo común y corriente, ¿no? Que tuve la suerte de ser jugador de fútbol, nada más. Y por eso yo a veces me pongo mal con algunos cuando dicen, uy, che, mirá qué bien, la selección o tal cual o tal, saluda a la gente, tal vaya y se fue a saludar a la gente. Yo creo que para nosotros en esta época nuestra era tan normal estar pegado al hincha y que nos abracen y eso. Yo digo así, tan feliz a la gente con tan poquito, ¿qué le cuesta, no? Pero soy, eso te digo, si encuentro, me digo eso. Soy un jugador, soy una persona común y corriente que tuve la suerte de ser jugador de fútbol y haber triunfado en el fútbol. Creo que soy reconocido por eso.
Chau, Turco. Un abrazo grande.
Chau, Capo.
Un abrazo grande. Claudio García, charlando con nosotros aquí en nuestro Proyecto Liderar.
Proyecto Liderar, con Walter Zafarian. Producido por Maipo.
En Target, tu dinero vale más. Por solo $1.29, dile adiós al polvo con un paquete de 2 rollos de toallas de papel Smartly. Una casa limpia y una buena oferta. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar.
Is it time for a new heating and cooling system? Turn to the experts at Griffith Energy Services and Carrier today and get 0% financing for 18 months on a new heating and cooling system. Get the comfort you deserve from Griffith Energy Services and Carrier. Visit griffithenergyservices.com today for this and other exclusive offers. That's griffithenergyservices.com. License number MDHVACR01-2278.
Griffith Energy Services. Doggone dependable.